Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca. Del 7 al 18 de diciembre. Cobertura especial. AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.
Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas las oyentes. Estamos aquí transmitiendo desde Copenhague en esta cobertura especial de la cumbre sobre el cambio climático y también de la cumbre alternativa aquí desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Les hablan Carlos Cascione de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y Paula Castello.
Decíamos recién que es la cobertura de AMARC en español, justamente porque no estamos haciendo una cobertura de una de las regiones de AMARC, sino que estamos trabajando conjuntamente AMARC América Latina y Caribe a través de la agencia informativa Pulsar, junto con AMARC Europa, en la voz de nuestro compañero italo-español, Carlo, que les vamos a estar contando desde Copenhague cómo se está desarrollando tanto la cumbre convocada por Naciones Unidas como la cumbre alternativa que se llama el Clima Forum, donde se reúnen las organizaciones de la sociedad civil.
Efectivamente, en estos días en Copenhague se están desarrollando estas dos cumbres, una con la delegación oficial de 190 países, son 15.000 los delegados presentes, más de 3.000 los periodistas acreditados, tanto que no dio abasto el edificio oficial,
el Bella Center.
Sin embargo, se están desarrollando regularmente las actividades del Clima Forum, que es el summit alternativo organizado por el gobierno danés, al que participan pero ONGs y asociaciones de la sociedad civil y activistas.
Ya vamos a ver en qué medida son posibles estos objetivos que se planteó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, inicialmente planteadas como la intención de llegar a un tratado que reemplace al Protocolo de Kioto, que caduca en 2012. Fue planteado como la última oportunidad de salvar al mundo y desde algunos espacios ya fue señalado como un fracaso incluso antes de que empiece. Vamos a estar siguiendo durante estas dos semanas todo lo que vaya pasando en ambas conferencias para tratar de identificar cuáles son los avances que se pueden dar en este tema, que se trata ni más ni menos de evitar el calentamiento global para la supervivencia de todas las especies.
Como decíamos, vamos empezando hablando de ese summit alternativo organizado, como decíamos, por el gobierno danés, al que participan varias asociaciones de la sociedad civil. Se abrió ayer por la noche con el discurso de Naomi Klein, una de las gurus, del movimiento global. Naomi Klein en su discurso dijo que ha habido un cambio, ¿no?, con respecto a Seattle, cuando nació de alguna forma el movimiento alterglobalistas, porque ahí en Seattle estábamos, decía Naomi Klein, para decir no, y aquí, sin embargo, el movimiento está para decir sí. Y sin embargo, también hay que decir que lo que no acepta parte, por lo menos, del movimiento es que esta cumbre se hable solo de clima, como si fuera una cuestión, una temática separada de todo lo demás. En particular, la red Climate Justice, o sea, Justicia por el Clima, está organizando en estos días diversas actividades. Hemos entrevistado esa misma tarde a Fabrina Furtado de esa red Justicia Climática Ahora, que nos explica qué es esa red y cuáles son, digamos, los objetivos y sus análisis sobre lo que está pasando en la cumbre oficial. Escuchamos.
Es una coalición de organizaciones, movimientos del norte y del sur que se juntó para trabajar con algunos principios comunes en relación al cambio climático, como no al mercado de carbono, la propuesta de mantener el petróleo en el subsuelo, los combustibles fósiles en general, la anulación de la deuda externa, reparaciones por la deuda ecológica y cuestiona el sistema económico de inversiones y de comercio.
Bueno, decir no al mercado del carbono sería un poco decir no a toda la negociación que se está haciendo aquí también en Copenhague, en otro centro, entre los delegados de 190 países, ¿no?
Bueno, si consideramos que el gran problema es que las negociaciones no están tratando del problema estructural que ha causado el cambio climático, no tratan de las causas, y sí están proponiendo que para nosotros son falsas soluciones. O sea, el mercado de carbono es una forma de permitir que las transnacionales continúen poluyendo, o sea, les dan el derecho de comprar su polución, continuar actuando, produciendo de la misma forma y ahora con un derecho para hacer eso. Creo que estamos en un momento cuando es más claro que el mercado no soluciona nada. Estamos todavía pasando por una crisis económica y financiera que ha sido resultado de permitir que el mercado, que las transnacionales actúen de una forma como si el mercado fuese un ente superior, libre, y no es así. Entonces hay soluciones locales, nacionales, y se podría pensar en un conjunto de soluciones globales que no tiene necesariamente que ver con el mercado. Es eso, es cambiar el sistema de producción y el consumo. ¿Para qué tanta producción? La forma que está siendo producida. Toda esta energía, la energía nuclear, la energía hidroeléctrica, ¿para quién? ¿Es para los pueblos? ¿Tener un estilo de vida que sea capaz de cumplir con sus derechos? ¿O son para las empresas tener más ganancias? O sea, ¿hay una diferencia entre una monocultura de eucalipto, de agrocombustible, o una agricultura familiar que se relaciona con la naturaleza de otra forma, que produce alimentos que son saludables, que produce de una forma colectiva, que permite que la mayoría de la población tenga acceso a alimentación, y no producir para que una transnacional tenga más ganancia?
Porque decís un poco, es digamos que el problema del clima no es solo un problema de clima, ¿no?
Sí, es eso, sí. El cambio climático es resultado de un sistema. Y para combatir eso tenemos que discutir el cambio climático relacionado con todo, con el sistema económico. Es relacionado el cambio climático con eso, con la producción de agricultura, con el sistema de comercio, de inversiones, o sea, es eso. Si no relacionamos el cambio climático, si no lo miramos como una cuestión sistémica, estructural, no vamos a solucionar el problema.
¿Qué acciones estáis preparando estos días aquí en Copenhague?
Tenemos así una diversidad de actividades y de acciones y de estrategias. Hay grupos que están dentro de las negociaciones, reuniendo con gobiernos, dando seguimiento a la negociación, y hay grupos que están afuera. Hay algunas actividades más de talleres, hay como una gran actividad que es hacia un tribunal de los pueblos sobre deuda ecológica y justicia climática. Hay un taller exactamente para demostrar así como el cambio climático se relaciona con el sistema económico, de comercio, etc. Y estamos también participando de movilizaciones y de acciones. Como Jubileo Sul, estamos principalmente involucrados en una acción en diciembre, 14 de diciembre, que es una acción por reparaciones de la deuda ecológica y climática. Entonces hay una diversidad de estrategias, de acciones y de movilizaciones, y eso intentamos todos los días nos unir para que uno comparte lo que el otro está haciendo, para que podamos caminar en el mismo, ¿no?, camino.
¿Qué impresiones tienes hasta ahora?
En relación a negociaciones oficiales, infelizmente no espero mucha cosa, sí. Creo que nuestro rol acá es denunciar bastante lo que pasa, presionar esos gobiernos y demostrar cada vez más que hay gente mirando eso y hay gente proponiendo alternativas. Para mí la solución no está en Bella Center, y sí en la calle donde está la gente.
Y esta era, como decíamos, Fabrina Furtado de la Red Justicia Climática. Ahora. Seguimos aquí hablando directamente desde Copenhague para esta cobertura especial de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en castellano, y vamos hablando un poco del Summit oficial. Vamos.
Decíamos que ayer empezó oficialmente esta conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, que se planteó como objetivo principal llegar a un acuerdo que establezca nuevos límites para la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. El antecedente inmediato de esta intención es el protocolo de Kioto, como decíamos al principio, que se firmó para establecer límites a la emisión de los principales gases que provocan el efecto invernadero, es decir, que provocan calentamiento global, que según los datos de Naciones Unidas harían que la temperatura aumente entre 1,5 grados y casi 6 grados para 2100, que parece lejos, pero faltan 90 años y que tiene consecuencias muy notables este aumento de temperatura. Esta conferencia entonces busca llegar a un acuerdo sobre la emisión de gases que provocan efecto invernadero. Una de los organismos que tiene un rol importante dentro de este establecimiento de límites es el que se dedica a investigar cuáles son las consecuencias de las diferentes estrategias que se lleven adelante para limitar la emisión de gases. Se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés. Hoy hablamos con uno de los integrantes de este organismo, se llama Vicente Barros, es argentino, doctor en ciencias meteorológicas, investigador del CONICET y de diferentes organismos de Naciones Unidas y, como decíamos, integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
Bueno, IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es una organización de Naciones Unidas que tiene como objetivo relevar toda la información científica que se produce periódicamente y esa información hacer una especie de análisis que se llama en inglés assessment, ¿no? Sería una evaluación de toda la información y tiene que hacerlo de forma tal que es relevante para las decisiones políticas, pero no prescriptivo.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
Ahí estaba entonces Vicente Barros, integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que hoy en la conferencia oficial estuvieron presentando algunas investigaciones que están hicieron una presentación preliminar porque van a estar publicadas para fines de 2010. Sobre todo estas investigaciones tienen que ver con las energías renovables, es decir, las fuentes de energía que podrían evitar que se sigan emitiendo estos gases que provocan efecto invernadero. Vamos a escuchar otra parte del testimonio de Vicente Barrios, donde explica por qué las energías renovables serían una solución al calentamiento global.
Para poder manejar menores emisiones, el problema central es la energía. El 85% de la energía del planeta proviene en este momento de los combustibles fósiles, que son los responsables de las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Y eso es muy complicado de hacer, a menos que haya un cambio de la matriz energética.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
Estos son los temas que se van a estar hablando durante estas 2 semanas, pero no solamente se habla de energías renovables, se habla también de alimentación sustentable. Son un montón de temas los que están incorporados en esta búsqueda de soluciones para el calentamiento global. Como escuchábamos antes de participantes del foro alternativo, se trata de un cambio de paradigma y no solamente de llegar a algunos acuerdos políticos que establezcan reducciones en porcentajes de la emisión de gases. También conversamos con Vicente Barros acerca de cuáles son las expectativas que se pueden tener en relación al COP15, a esta conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. También teniendo presente que ayer en la inauguración del foro alternativo de este Clima Forum, Naomi Klein decía esta frase que sintetiza un poco la sensación con la que se asiste a esta conferencia, que es que es una conferencia que se plantea como la última oportunidad de salvar al mundo y que ya fue anunciada como un fracaso antes de que comience. Obviamente esto resitúa la necesidad de que desde las organizaciones de la sociedad civil se recupere la calle y se establezcan no solo demandas, sino también propuestas viables para un modelo sustentable. para cerrar con la entrevista con Vicente Barros, él también desde este panel intergubernamental de cambio climático explicó en su mirada cuáles son las expectativas que se puede tener en relación a esta conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático.
Lo que pasa es que la convención había establecido un cronograma que era tomar medidas post Kioto y más allá, es hasta el 2050 en esta reunión de Copenhague. Estas cosas siempre son complejas desde el punto de vista de la negociación y entonces probablemente no es que fracase, sino que no se llegue a todos los objetivos propuestos en esta reunión, lo cual no quiere decir que no se va a llegar en la próxima.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
Durante estas dos semanas seguirán las discusiones. Por ahora se trata de muchísimas mesas, paneles, mesas de debate, stands de organizaciones y también de entidades de gobierno que están en el Vela Center, el centro de convenciones donde se está realizando esta conferencia oficial. Muchísimas ideas dando vueltas, muchísimas diferentes informaciones sobre este mismo tema. Seguiremos pendiente de ellas y esperaremos hasta los últimos días a ver si se llega a algún acuerdo.
Sí, y trataremos también de dar un poco de información sobre esas negociaciones, acordando que, bueno, hace dos semanas ya China y Estados Unidos hundieron prácticamente esas negociaciones diciendo que no se iba a llegar a un acuerdo legalmente vinculante aquí en Copenhague, que era lo que se esperaba y lo que estaba marcado, digamos, en la hoja de ruta, y que también hoy mismo el presidente de la Comisión Europea, Barroso, también se dijo pesimista alrededor de un posible acuerdo legalmente vinculante que saliera de esta cumbre.
Seguimos en la transmisión de AMARC en español desde Copenhague, capital de Dinamarca, donde se está realizando esta conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, y al mismo tiempo, a unas cuadras de distancia, también se está realizando el Clima Forum, este encuentro de organizaciones sociales, sobre todo ONGs, donde también hay cerca de 200 actividades planificadas para los próximos días, que incluyen desde talleres prácticos hasta conciertos, charlas, debates, paneles. Carlos nos informa sobre esto.
Bueno, y esta mañana estuvimos participando en uno de estos talleres que se daban, y estaban ahí presentes los recolectores del tercer mundo. Los recolectores son la gente que recicla en los países, en las ciudades, sobre todo del tercer mundo. Estaba presente gente de Latinoamérica, de Chile, Argentina, Brasil, también estaba presente gente de India. Son unas personas que normalmente hacen esos para satisfacer a sus necesidades económicas, y sin embargo están jugando un papel importante en la recuperación del material y entonces en evitar la emisión de millares de toneladas de CO2 en la atmósfera. Hay que pensar que en todo el mundo son por lo menos 15 millones las personas que se dedican a esa actividad, la gente que hurga en la basura, básicamente. Y son el 1% de la población en las grandes ciudades del tercer mundo, ciudades como Santiago de Chile o como Nueva Delhi en la India. Hemos entrevistado a Ezequiel Setía, que es el secretario general de la Organización de Recolectores de Chile, que nos ha explicado un poco quiénes son ellos y qué es lo que hacen. Escuchamos.
En realidad son 15 millones de mujeres y hombres que alrededor del mundo están hurgando la basura, y de ellos están haciendo sustentable su vida. Y estos números se reflejan además en las cantidades que están recolectando. Solo en nuestro país se están recolectando 120.000 toneladas mensuales por las manos de los recicladores. Eso está generando una cantidad de más de 324.000 metros cúbicos menos de vertedero, lo cual a nosotros nos está dando una solución a un vacío ambiental existente en nuestro país, pero que existe no solo en el nuestro, existe en todo el mundo.
¿Se ha reconocido este trabajo por las instituciones?
En estos últimos años hemos tenido el gran trabajo de hacernos visibles. De hacernos visibles justamente con lo que tú estás haciendo, comunicación.
¿Quiénes son los recicladores en Chile?
Son mujeres y hombres en un porcentaje bastante similar. Si tú esto me lo hubieses preguntado 10 años atrás, no. la mujer se insertó en el reciclaje, viene con fuerza en el reciclaje porque ve una forma de poder solucionar todas esas faltas económicas que hay en su hogar mediante un trabajo que dignifica como todos, pero que hace posible que pueda realizarlo en forma independiente, bajo un horario no tan estricto y en los cuales él ya regula en su tiempo.
¿Cómo son las condiciones sanitarias en las que trabaja y qué es lo que usted dice?
El grito de auxilio que todos los recicladores, no solo en Chile, sino en el mundo, siempre dicen: nosotros necesitamos en primer lugar ser reconocidos. Y en segundo lugar, tener un lugar donde poder acopiar y no acopiar en nuestras casas, no acopiar en lugares clandestinos y tener un manejo realmente de los residuos en forma correcta.
¿Cuánto ahorran los... hay cálculos de cuánto ahorran los recicladores de toneladas de CO2?
108.000 toneladas de CO2 recuperan mensualmente los recicladores en Chile. Esas son estadísticas de Chile. Si tú empiezas a multiplicarla por el mundo, uff, no sé si con la cabeza podré multiplicarlo.
Hemos hecho un poquito ese cálculo ahí como muy aproximativo y serían algo como 20 millones de toneladas mensuales que se recuperan de esa forma y que recupera esta gente. También en ese taller se habló, bueno, de más cosas y también se habló de los residuos tóxicos que se están transportando hoy en día desde los países del primer mundo a los países del tercer mundo, algo del que pues normalmente no se habla y que trataremos de daros cuenta con más, digamos, pormenores en los próximos días. Seguimos hablando de los recolectores porque también entrevistamos a Severino Lima, que es un miembro de la Asociación de Recolectores de Materias Reciclables, de Materiales Reciclables de Brasil. Ya él empieza explicándonos por qué escogieron este nombre.
Porque el nombre es la identidad que nosotros tenemos, es la origen real de nuestro trabajo, es nuestra identidad. Entonces, por eso la importancia del nombre. Los nombres en Latinoamérica se cambian mucho. Somos recicladores, recolectores, catadores, cartoneros, pepinadores. No se recicla en Europa. Bueno, fiquei impressionado com a metodologia que usa as plantas industriais, que tem pouquíssimas pessoas, que não se involucram em fazer a recolecta de todos os materiais. A pergunta que fiz à administradora era de que, ¿por qué es así? Ah, porque tenemos la energía también es importante. Entonces hay una dificultad muy grande de la reciclaje acá en Europa, se confundir con la metodología de la base energética. Que no se hace reciclaje para hacer energía. Bueno, no me pasa por la cabeza algo como eso. Bueno, tiene que hacer reciclaje porque si usted recicla, usted economiza la incidencia de uso de energía. La cuenta es fácil, no. ¿Para qué debo hacer más materiales para quemar, para poluir, para hacer energía? Si puedo reducir la cantidad de materiales para industrializar y por último usar otras fuentes de energía, eólica, solar. En Brasil, las personas que no tenían otro empleo tomaron la actitud de sacar de la basura esos materiales y ahí nació un mercado, una economía informal sobre sacar los materiales de la basura. Bueno, esa es la diferencia. En Europa no. En Europa no hay incidencia de personas que sacan de la basura con esos materiales. Me preguntó una persona de que, Severino, ¿qué pasa? ¿Es bueno recibir materiales de tercer mundo, del primer mundo? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, es muy extraño. A mí no me encantaría llegar un container lleno de PET para mi cooperativa en Brasil, que viene de cualquier parte que sea de Europa. Sí, que vale un tanto, un montón de plata, mas no es interesante. Es interesante que el país que origina la basura, que trate muy bien de ella.
Tiene también la intención de llegar a una declaración. declaración final que en los últimos días de la conferencia oficial de Naciones Unidas se va a presentar a los representantes de los gobiernos de los 192 estados que están presentes en esta conferencia. Por eso, durante estos días, durante la mañana, además de todas las actividades y talleres, hay un espacio para trabajar colectivamente esa declaración. Además de todo esto, también hay actividades culturales.
Exactamente, ayer se abrió el Clima Forum con un concierto, bueno, de un grupo mixto que, sin embargo, está arraigado en la Isla del Hierro, que es la isla más pequeña del archipiélago de Canarias. También tendremos el viernes que viene un concierto especial de Ojos de Brujo aquí en Copenhague. Y bueno, para dejaros, esa es la última entrevista con Claudia, que es la cantante de este proyecto, que es un proyecto mixto con gente de Inglaterra, de India, de España, y que se ha reunido aquí en la isla, bueno, ahí en la Isla de Hierro, que ha sido proclamada pues hace 3 años Reserva Mundial de la Biodiversidad. Y ellas nos cuenta un poco de qué va su proyecto.
Reunir a distintos músicos y cantantes pues de todo el mundo para contribuir contra el cambio climático, contra la energía o el mantenimiento sostenible, ¿no?, de la tierra, y sobre todo para promulgar el sentido y el concepto de convivencia, ¿no?, de un mundo pues más humano y más cercano de a lo mejor de lo que vivimos ahora. Por simplemente el hecho de pues países más ricos y otros más pobres.
Aunque provenientes de países diferentes, os habéis encontrado en la Isla del Hierro, en el archipiélago de Canarias, que tiene una historia un poco particular, ¿no?
Bueno, el Hierro está nombrada Reserva de la Biosfera por su paisaje y sobre todo porque pues en breve la isla tendrá totalmente energía 100% renovable. Nos vamos a abastecer solamente de esas energías, pues energía eólica a través del viento, energía hidráulica a través del mar, la marimotriz, sí.
¿Qué sentido tiene para vosotros estar aquí en Copenhague para esa cumbre?
Es una oportunidad extraordinaria para eso, para contarle al mundo, ¿no?, lo que estamos intentando hacer desde una isla tan pequeña, porque realmente es una isla casi inexistente para el resto del mundo.
¿Qué impresiones te llevas hasta ahora de Dinamarca?
Bueno, llegamos ayer, pero mucho frío, precioso, una ciudad preciosa, la gente muy cercana y bueno, hay mucha cultura, mucha música.
Muchas gracias, Claudia.
Ha sido el primer programa desde Copenhague, Dinamarca, siguiendo todas las actividades en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en el Clima Forum, el foro alternativo a esta conferencia oficial que se está realizando aquí en la misma ciudad. Nos reencontraremos mañana.
Bueno, un saludo. Ya podéis encontrar también la grabación de eso en la página de Amarc, amarc.org.
Exactamente, se puede encontrar en la página de AMARC, en la página de la agencia Pulsar, agenciapulsar.org para América Latina y Caribe.
Y en la página audio.urcm.net. Pues muchas gracias.
Muy bien, hasta mañana.
Conferencia de Cambio Climático. Copenhague 2009, Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.